Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Entre las zonas más azotadas por el huracán Irma se encuentran los Cayos de la Florida. Esos islotes que parecen gotear como las cuentas de un rosario desde la punta de esta península norteamericana hasta 90 millas al norte de Cuba. Quien se asoma a un mapa de esta parte del mundo y echa a volar la imaginación, puede llegar a la conclusión, señoras y señores, de que un gigante podría saltar de un cayo al otro y finalmente dar un salto mayor desde Cayo Hueso, el cayo más al sur, y caer en Cuba. Cuando se supo que el huracán Irma iba a embestir ferozmente los cayos y el gobierno norteamericano ordenó la evacuación de sus residentes y visitantes, yo no pude menos que pensar en Alejandro Pascual, nuestro invitado de hoy, uno de los mejores interlocutores que ha tenido este programa, un hombre enamorado de Cayo Hueso, que reside allí, y el autor de dos libros encantadores que hemos comentado ampliamente con él. Un libro titulado Cuba y el Cayo Hueso de ayer y otro libro titulado Varadero, Nostalgia Azul. Nada, que apenas el huracán se alejó y volvimos a tener electricidad y un poco de orden en casa, yo decidí escribirle a Alejandro interesándome por su salud y la de los suyos. Y luego Patricia Martínez, que tampoco había olvidado a Alejandro, me exhortó a invitarnos a hablarnos de la situación en Los Cayos y de manera especial en Cayo Hueso. La sugerencia de Patricia me pareció excelente y hoy tenemos la alegría de tener en la línea telefónica desde Cayo Hueso a Alejandro F. Pascual, este conversador admirable. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Orlando, buenos días, ¿qué tal? Qué placer escucharte. Un saludo muy cordial a Patricia también y a todos tus radioescuchas.
Gracias, Alejandro. Gracias. Me alegra mucho saber que tú y los tuyos están bien. Y gracias, por supuesto, por aceptar esta invitación. Quizás no esté de más recordar, para beneficio de aquellos oyentes que no escucharon nuestras conversaciones anteriores, ¿cuándo y cómo surge tu predilección por Cayo Hueso?
Orlando, yo soy oriundo de Cárdenas. Ajá. Cárdenas y Varadero, y cuando vine para los Estados Unidos en el 1964, pues extrañé muchísimo mi esquinita mágica del Caribe, y en el año 73 pude venir, pues ya que vivía en el norte, en el estado de New Jersey, pude por primera vez venir aquí a la Florida y a Los Cayos, y al llegar aquí a Los Cayos me recordó muchísimo de Cárdenas y Varadero, uh-huh. Y desde entonces he venido mucho de vacaciones y ya hace 10 años atrás pude mudarme para acá con mi familia.
¿Vives en una casa, en un apartamento?
Vivo en un condominio, unos apartamentos. Por suerte te comparto que estos apartamentos fueron hechos 10 años atrás, ajá, después del huracán Andrew, ajá, cuando cambiaron muchísimo las reglas de cómo, uh-huh, las construcciones debían ser hechas. Ajá. Y eso ha ayudado muchísimo en el área nuestra aquí, que estos apartamentos se hayan mantenido bastante bien durante esta última tormenta.
Claro. Tú estuviste entre las miles de personas que ante la amenaza de Irma decidieron venir a tierra firme, como se decía en la antigüedad, y pasar el huracán en un lugar más seguro. ¿Qué te convenció de que debías hacerlo?
Fíjate, Orlando, que no fue una decisión muy fácil esa, fue una decisión muy difícil.
Claro, lo supongo.
Estoy aquí con mi esposa en Cayo Hueso y tengo un hijo de 26 años, uh-huh, que no había forma ninguna, él quería quedarse todo el tiempo, no quería salir del Cayo. Uh-huh. Yo también quería quedarme, pero mi esposa es la que verdaderamente nos sacó del Cayo, uh-huh, y ella no quería dejar aquí a nuestro hijo. Entonces salimos a última hora, porque fue muy curioso. Cuando vimos al principio que la tormenta era tan grande y que venía a Los Cayos, desde un principio decidirnos irnos a Miami, a pasar tiempo allá también de familia con primos que tenemos y aprovechar y estar con familia, ajá, un rato. Pero, ¿qué pasa cuando vimos que empezó a mudarse el rumbo del huracán hacia el oeste, uh-huh, en un momento en que ya el lobo venía sobre Cayo Hueso? Uh-huh. Llegó un momento anterior en que Cayo Hueso estaba totalmente fuera del rumbo del huracán, y ahí hasta invitamos a algunos primos nuestros del área de Miami que vinieran para acá a pasar el huracán. Pero empezó a mudarse hacia el oeste. Ajá. Y también lo que pasa es lo siguiente, no tan solo es si va a pasar por arriba el huracán, sino si va a pasar por arriba de los Cayos, qué problema iban a ser las comunicaciones. Te recuerdo que la carretera de los Cayos, que son unas 108 millas desde el primer cayo que está pegadito arriba a lo que es el continente de la Florida, o sea, a Florida City, que es la primera ciudad ahí arriba, es Cayo Largo, y de Cayo Largo a Cayo Hueso hay 108 millas, o sea, 140 kilómetros más o menos. Entonces, por donde quiera que pase, si hay estragos, se puede interrumpir no tan solo la carretera, que es una sola, es la ruta US1, que es la única forma de salir y entrar a los Cayos, sino que también se pudiera eliminar la electricidad y el agua, porque el agua nuestra y la electricidad vienen desde Florida City.
Entiendo.
Exacto. Entiendo. Entonces no es tan solo la decisión, es si nos va a pasar por arriba, sino qué consecuencias va a haber si nos pasa por el lado. Que fue lo que finalmente pasó. Pero bueno, nosotros estuvimos ahí titubeando si nos vamos o no, estábamos empaquetados, de todas formas preparamos la casa para pasarlo aquí. La casa nuestra es muy curiosa, la casa tiene, son tres pisos básicamente, de abajo es un piso abierto, después viene el segundo y el tercer piso es muy estrecha y alta, pero por suerte estamos entre otros dos apartamentos, o sea que estamos protegidos. Exactamente, atrás hay un patio pequeño y detrás de una cerca de ese patio estamos llenos de mangles que llegan hasta la carretera A1A y enfrente de la carretera pues se encuentra el mar. De aquí, o sea, de aquí el tercer piso vemos el mar, la carretera y los mangles. Entonces estábamos seguros de que íbamos a pasar bien aquí en nuestro hogar la tempestad, pero también son las consecuencias futura, las consecuencias subsiguientes al estrago, lo que también nos preocupaba.
Claro, no importa que la pases bien ahí si luego no tienes agua potable ni tienes electricidad. Estás en un apuro entonces, ¿no?
Bueno, el viernes 8, ya se esperaba el huracán en la noche del sábado 9. El viernes 8 decidimos que nos íbamos y lo hicimos así rapidísimo. En media hora tenemos que estar listos. Por suerte el carro lo teníamos lleno de gasolina. Y ya hice una llamada aquí a las autoridades y me dijeron, sí, la carretera está abierta hasta Miami. Si hay mucho viento, puede que se cierre algún puente. Te recuerdo que hay 44 puentes.
Yo no sabía que eran tantos, 44.
Son 44 puentes. Algunos son pequeños, son puentes de 50 metros, pero está también el de las 7 millas, que es el más grande, que se encuentra al sur de Maratón, ¿no? Bueno, ese era el único miedo nuestro, o que hubiera demasiado tráfico y que se fuera a acabar la gasolina y no nos diera para llegar al área de Miami, ¿no?
Oye, qué susto.
Sí, es un susto. Te juro que fue agonizante, una semana agonizante. Tú sabes que yo lo comparo a... Tú tienes un monstruo que venía por ahí, pero no llegaba, venía muy despacio. Como que estaba disfrutando, amenazando a la gente, ¿no? A veces pienso que estábamos como en un pabellón de fusilamiento que decía, apunte, listo, y nunca venía fuego, porque no llegaba el huracán.
Pero el pelotón estaba ahí.
Exactamente, y tú sabías que venía, lo que no sabía exactamente en qué dirección. Así que fue la decisión.
Una pregunta, ¿qué tal la carretera? ¿Mucha gente abandonando los Cayos o no tuvieron problema en ese sentido?
Sí, mira, ese viernes ya fue el viaje más rápido que hemos hecho de Cayo Hueso a Miami.
No me digas eso, ¿por qué?
Yo creo que cruzamos unos 20 autos en la carretera y muchos de ellos eran policías locales y estatales.
Porque ya todo el mundo había evacuado el Cayo.
Exactamente, era muy curioso, estaba lindísimo el día, ese mar a ambos lados de la carretera, verde, azul, esmeralda, como tú lo conoces, fenomenal.
Sí, es un paisaje.
Y vacío, una paz, una tranquilidad absoluta. Y bueno, hicimos un viaje maravilloso y muy rápido, gracias a Dios. Sin embargo, fíjate que tenemos amigos que al día siguiente decidieron salir, el día 9, el sábado 9.
¿Y no era muy tarde ya?
No, ya no, todavía no era muy tarde, porque por cierto los vientos no empezaron, esas ráfagas que comenzaron todavía no estaban. Así que hubo personas que pudieron salir por auto, por la carretera del Cayo, el sábado.
Va el sábado ya.
Vaya, no sé nadie que salió después del sábado. Pero el sábado, y te recuerdo que dado el volumen de turismo que viene aquí a Cayo Hueso, esa carretera se encuentra en muy buenas condiciones.
Sí, lo sé.
Entonces, fíjate que hasta yo, con la ansiedad de llegar a Miami y todo, un lugar aquí que se va a 45, yo crucé un policía a 60, yo iba a 60 millas por hora. Pero por suerte no me paró, me imagino que tenían otras preocupaciones más pendientes.
Y estaba consciente de que había una urgencia, entre comillas.
Exactamente, estoy seguro de eso.
Claro.
Y bueno, el caso fue que pudimos salir. Entonces estuvimos en Miami. Por cierto, no esperábamos que Miami pasara lo que pasó. Porque
sí.
Estuvimos en esa área de alrededor de Coral Gables, en South Miami.
Y fue feo.
Muchos árboles se cayeron.
Efectivamente.
Y bueno, y hasta cierto punto, qué bueno que estuvimos ahí, porque pudimos ayudar a nuestros primos a limpiar el patio.
Los patios.
Estuvimos dos días limpiando los patios, se nos cayó una mata de aguacate.
Una pregunta, ¿tú has pasado otros huracanes allí en Cayo Hueso?
Sabes que sí, pero muy pequeños, nada en comparación con esto. Es más, es la primera vez que salgo de Cayo Hueso para un huracán. Llevamos aquí 10 años. Cuando llegamos aquí en el 2006, había acabado de pasar Wilma el año anterior. Y te recuerdo que lo que pasó con Wilma fue que hubieron muchas inundaciones. Tuvo que ver con la marea, una combinación de marea y huracán. Wilma fue desastroso en el sentido que más de 20.000 automóviles tuvieron que ser reemplazados aquí en Los Cayos.
Tremendo.
Porque especialmente en Cayo Hueso el agua subió como 6 pies. No por mucho tiempo, fue una cuestión de par de horas. Pero fue suficiente para que el agua salada le entrara dentro a más de 20.000 automóviles.
Y el agua salada es un ácido casi, ¿verdad?
El agua salada, exactamente. Aunque al momento no lo haga, poco a poco te va destruyendo donde estuvo.
Claro. ¿Por qué algunos residentes de Los Cayos rehusaron seguir el consejo del gobierno? ¿Por amor a sus casas, a sus cosas, o por irresponsabilidad? ¿Por qué no abandonaron Los Cayos?
Fíjate que yo pienso que ninguno de los dos. Tienes que conocer un poco la mentalidad de alguno de los lobos de mar que viven aquí en el Cayo. Básicamente, esta es su casa, de aquí no salen, este es su paraíso, esta es su vida, y sea lo que sea, aquí la van a pasar. Aquí, yo te diría que un poco esa mentalidad medio pirata, siglo XXI, aquí hay personas que jamás salen del Cayo, que viven aquí con sus chores y su camiseta todo el año, sin zapatos. O sea, hay un estilo de vida aquí, no de todos, claro que no, pero hay un 15-20% de la población aquí, que es una población bien arraigada, a una vida muy simple, muy marítima, muy relacionada a los botes, a la pesca, y que son personas que no van a salir aquí por ningún... Y claro que pasa que las evacuaciones anteriores, todos estos años, nunca han sido forzadas. O sea, te dicen que te vayas, que es mandatorio, pero se sabe muy bien que la policía te pasa por el lado y no te pregunta nada.
Claro, claro. Una pregunta. Los residentes de Cayo Hueso, digamos, un lugar tan pequeño y tan turístico, ¿sienten por ese lugar la devoción que pueden sentir, digamos, que por sus ciudades y sus pueblos, quienes viven en tierra firme? Es decir, ¿han echado raíces en el Cayo? ¿Lo consideran una patria chica?
Definitivamente, Orlando, te diría hasta que un poco más de cualquier otra ciudad. Dado que aquí a veces tú vives aquí y no sabes exactamente en qué país tú vives. Porque estás en una isla que parece una isla caribeña. Se habla casi tanto español como inglés.
Claro.
Hay esa historia, esto perteneció a España por más de 300 años. Te recuerdo que muchos de los cayos llevan nombres en español,
claro,
Cayo Hueso,
claro,
Cayo Largo,
claro.
La Morada, Boca Chica, Cayo Paloma. O sea, vives en un lugar que tiene un cierto sentido foráneo, a pesar de que estás en los Estados Unidos y tienes todas las comodidades y los beneficios de estar en los Estados Unidos. Aquí hay un aeropuerto, aquí están todos los bancos, ¿no? Hay claro, y como es muy turístico, aquí hay más de 60 hoteles, hay más de 100 restaurantes. Entonces, pero también hay mucha música, como tú sabes, hay una cultura muy relajada, mucha gente que anda en bicicleta por las calles, gente sin zapatos. O sea, es un lugar que le dicen el Concord Republic porque una vez trató de salirse del gobierno federal.
De independizarse.
de independizarse exactamente, y hasta tiene una bandera, la bandera del Czech Republic, ¿no?
Mira qué tremendo eso.
Entonces es un lugar que sí, que mucha gente piensa como es un pequeño país.
Mucha gente lo quiere como si fuera su patria, en otras palabras.
Exactamente. Sí, que Yugoslavia es muy arraigado a su tierra.
Una pregunta, ¿hay refugios, albergues allí donde la gente hubiera podido refugiarse en casos de emergencia?
Sí. Mira, una cosa muy inteligente que han hecho aquí en Los Cayos en los últimos 10, 15 años es que cada vez que construyen un high school, lo construyen a prueba de huracán de más de 150 millas por hora, supuestamente. Y el high school de aquí, de Cayo Hueso, que tiene como unos 12 años de construido, sirvió de refugio a muchas personas.
Entiendo.
Aunque el refugio oficial de las personas de Cayo Hueso fue en Miami, en FIU, en la universidad. De aquí salieron muchísimas guaguas para FIU. Uh-huh,
uh-huh.
Que, por cierto, llegó a ser un pequeño dolor de cabeza después, porque
¿por qué?
No se nos permitió el regreso al Cayo hasta el día 15.
Oye,
entonces muchas personas que se fueron para allá el 7, el 8, estuvieron
una semana
en el refugio, sí.
Ajá.
Por suerte dice que allí había de todo y también mucha camaradería, hasta habían películas que les pusieron, la universidad se portó maravillosamente.
Qué bueno.
Por los refugiados del Cayo ahí.
Ahora bien, dime.
También, claro, las otras high schools tengo entendido como en Maratón, que por cierto resultó ser una cosa maravillosa por todos los estragos que hubo en Maratón.
Ajá.
Allí también estuvieron albergados muchísimas personas.
Qué bien.
Y hay varios, creo que hay uno, dos, tres high schools, por lo menos, en Los Cayos, uno en Cayo Largo, Maratón, Cayo Hueso, y esos tres sirvieron de albergue local, aunque los oficiales estaban fuera de Los Cayos.
Amigos, aquellos de ustedes que oyen a Alejandro utilizar esa frase high school, el high school es el colegio donde uno cursa el bachillerato, lo que en Cuba llamábamos el bachillerato, ¿no es así, Alejandro?
Exactamente, correcto.
Cuando regresaste a Cayo Hueso, háblanos de ese viaje. ¿Qué viste, qué fue lo que más te impresionó cuando ibas de Cayo en Cayo?
Sí, fíjate, muy curioso, el alcalde de Cayo Hueso, cuando él anunció que ya se podía regresar, dijo algo que yo creo que ayudó mucho. Él dijo, cuando ustedes vengan por la carretera van a ver en muchos lugares grandes desastres, pero no se preocupen porque Cayo Hueso no luce así.
Mm.
O sea, Cayo Hueso no está tan destrozado como lo que ustedes van a ver por el camino.
Mm-hmm.
Y eso ayudó porque la verdad que Cayo Largo se veía bastante bien, poco a poco veíamos pues algún árbol caído, después veíamos pues un poco de arena que había entrado, poco a poco se iba incrementando el daño.
Ajá.
Que uno veía por el camino y te dabas cuenta que habían estado limpiando ya mucho, porque se pasaron más de una semana aquí, el ejército, los guardacostas, las autoridades locales y estatales limpiando la carretera, que te recuerdo que es una sola carretera que une a todos los Cayos.
No, y hay momentos, como tú señalabas, en los cuales la carretera es una cosa pequeña que va entre dos. Parece que el mar va a cubrirla en cualquier momento, en otras palabras.
Bueno, y eso sucedió especialmente en un lugar.
¿Así?
En la milla 75, que recuerdo que la milla 0 está en Cayo Hueso, y la milla 108 está en Cayo Largo. Bueno, en la milla 75, al medio, en Isla Morada,
sí.
Eso sucedió, el mar arrasó. Y arrasó con la carretera y ese equipo del ejército que hace carreteras y puentes y todo tuvo que venir y en cuestión de par de días tiró un tramo como de media milla de carretera.
Mm-hmm.
Exactamente.
¿Que había quedado destruida o cubierta por el agua?
Ambos. Primero lo cubrió y por alguna razón, no sé cómo pasó exactamente, pero fue destruida al salir el agua. Y, o sea, se unió el Golfo con el estrecho de la Florida y en ese pedazo. Siempre ha sido el pedazo más crítico de la carretera, porque es el pedazo más bajo.
¿De veras? ¿Isla Morada?
Isla Morada, la milla 75, más o menos por ahí.
Ajá.
Es el pedacito que uno siempre mira a los lados y tú dices, wow, ese mar está tan alto como yo. Sí. Entonces, Orlando, pues fue por un lado muy curioso. Yo, la verdad que iba despacio, había que ir despacio. Habían todavía a los lados de la carretera muchos escombros, mucha gente que ya había botado muchísimas cosas. Te digo que de refrigeradores, aires acondicionados, neveras, kayaks, botes botes salidos del mar por donde quiera, dentro de los mangles, algunos virados. Uh-huh. Te comparto que ayer estuve hablando aquí con una persona de autoridad y me dijo que todavía hay 46 botes perdidos.
Ah.
Entre yates y veleros que no se encuentran, que no se sabe si se han hundido o están a la deriva por el medio del Golfo.
Uh-huh.
No se sabe de 46 de ellos hasta hoy.
Uh-huh.
Y... Oye, te doy otra cifra curiosa.
¿Sí?
Se calcula que más de 10.000 personas de aquí de Los Cayos perdieron su hogar.
Qué pena.
O sea, o que lo perdieron del todo o que están deshabitados.
¿Y dónde está esa gente en estos momentos?
Bueno, tú sabes que aquí hay un contingente enorme de FEMA, la autoridad federal, que ayuda a los damnificados de emergencias, ¿no? Y FEMA está aquí, ha contratado muchísimos hoteles. Por otro lado, han tirado una serie de tiendas de campañas temporeras.
Uh-huh.
Hay cocinas donde quiera, el que quiera, yo pudiera ir si quiere, cualquier persona, no tiene que ser ni pobre ni rico. Hay cocinas que tienen la Guardia Nacional, hay iglesias que han venido y han abierto unas carpas enormes donde dieron servicios religiosos este fin de semana.
Ajá.
Y donde dan comida gratis, más bien entre 11 de la mañana y 6 de la tarde.
¡Qué maravilla! Qué
barbecues,
maravilla.
Casi todos son hornos portátiles de carbón, y ahí están haciendo perro caliente, o sea, hot dogs, barbecue, y bueno, un montón de cosas. Y agua también, donde quiera hay puestos de agua. Y hay un letrero grande que dice, vi uno que hasta en español decía water, agua, y una flecha, sí.
Qué bien, qué bien. Una pregunta, ¿cuál dirías tú que fue el lugar más estropeado entre Cayo Largo y Cayo Hueso? ¿Qué fue lo que más te impresionó?
Mira, aquí hay un cayo que se llama Cuyuquín, que está al sur de, no sé si recuerdas, la playa de Bahía Honda.
No.
Es un balneario estatal bellísimo, por cierto. Ahí está Cuyuquín y fue afectado bastante per cápita. Yo creo que si vas a ver la cuantiosa, el daño cuantioso fue en Maratón, porque es una ciudad más o menos de buen tamaño.
Uh-huh.
Yo vi, por ejemplo, al pasar por Maratón, dos gasolineras que el techo se le levantó y parece que las bombas de gasolina están atadas al techo porque las bombas se salieron de la calle.
¿De
están
veras?
Las bombas, una de ellas en el aire, voltada todavía del techo.
Mm.
O sea que esos techos, para que dé sombra cuando uno echa gasolina,
sí, sí,
sirven como un ala.
Sí, claro.
Entonces el viento los agarró, los subió y los tiró a un lado.
Y con ellos subió las bombas.
Y con ellos subieron las bombas, exactamente. Hay por lo menos dos casos así en Maratón y uno raramente aquí en Cayo Hueso, donde pegó, pero no pegó tan duro.
Comprendo. Alejandro, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Y ¿cómo no?
Vamos a hacerla y enseguida continuamos con este viaje de regreso tuyo a Cayo Hueso y con lo que te encontraste allí. No sabes cuánto me interesa todo lo que estás contando.
Qué bueno, Orlando, qué mucho gusto. Un placer enorme siempre.
Gracias. Amigos, son Tania y Andy Montañez interpretando Ola de la Mar. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Me siento capitán, voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. En los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Entérate.
¿Sabes lo que guarda la Mona Lisa en sus ojos? La Mona Lisa de Leonardo da Vinci guarda en su pupila izquierda la clave de la identidad de la modelo en la que el pintor se inspiró, según sostiene el investigador italiano Silvano Vincetti, cuyas teorías recoge el periódico El Guardián. De acuerdo con Vincetti, que es presidente de la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural de su país, el genio renacentista, amante de los códigos, pintó una serie de letras diminutas en las dos pupilas de la Gioconda. Vincetti mantiene que en ese ojo se disciernen las letras B o S, o posiblemente las iniciales CE, lo que considera claves y de vital importancia para averiguar la identidad de la modelo. Esta ha sido identificada a menudo como Lisa Geraldini, la esposa de un mercader florentino, pero el investigador italiano no está de acuerdo, ya que mantiene que la Mona Lisa fue pintada en Milán. El misterio de la Mona Lisa ya ha sido objeto de teorías también en la ficción, como en el caso de la novela El Código Da Vinci, en la que el autor Dan Brown sugiere que el nombre es un anagrama para Amón Lisa, en alusión a antiguas deidades egipcias. Mientras se averigüen los misterios que encierra el famoso y legendario cuadro, los visitantes del Museo del Louvre en París comprueban, mientras caminan frente a la Mona Lisa, cómo aquel hermoso rostro de mujer parece seguirlos con la mirada, mientras se preguntan si es magia o es el genio de Leonardo y sus pinceles. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Era tan azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor, tan azul la sombra verde del agua, tan azul el barco en la tempestad, tan azul fue la calma de la inmensidad, tan azul la verdad, tan azul el agua libre en tus manos, tan azul sobre tu cara y tu piel, tan azul como el ancho del amanecer, tan azul como ayer.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Ana Belén interpretando bellamente una canción titulada Tan Azul. Así de azul es Cayo Hueso, este islote al sur de la Florida, donde vive, donde reside desde hace ya algunos años, Alejandro F. Pascual, escritor y amigo nuestro que ha tenido la gentileza de aceptar una invitación mía a hablarnos de su experiencia al regresar a Cayo Hueso después del paso del huracán Irma. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a quienes me permiten llevarles a ustedes estos programas. En primer lugar, a Jaime Almiral, nuestro productor, y luego a Tony Simón, por nuestro operador, por estar ahí siempre atento a todo lo relacionado con la música y con el tiempo. Gracias a los dos. Recuerden que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, y que pueden escribirnos siempre a nuestra dirección de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a nuestro correo electrónico, Entre Nosotros martigmail.com, y que pueden también escribirnos a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Recuerden que Radio Martí continúa regalando radios de onda corta para aquellos de ustedes que quieren escucharnos mejor porque su radio es viejo o porque tienen que ir a escucharnos a casa de un vecino o de un amigo. Lo único que tienen que hacer es enviarnos todas sus señas, su nombre completo, su dirección postal completa y un número de teléfono para nosotros poder tramitar el envío de ese radio de onda corta que ustedes necesitan. Alejandro, hablábamos de Cayo Maratón, uno de los cayos más azotados por el huracán Irma. ¿Qué más viste allí?
Correcto. No tan solo el maratón, sino a través de todo el recorrido, Orlando, también entró mucha arena. El mar entró mucha arena que cubrió la carretera en algunos lugares. Nosotros ya no vimos eso, porque ya habían sacado la arena de carretera, estaban los montones de arenas a un lado. Ajá. Los cuales han poco a poco regresado al mar. Aquí en Cayo Hueso todavía, junto al área del aeropuerto y en el parque Forsac, y en la playa Hicks, todavía hay unas fronteras allí de arenas enormes.
¿De veras?
Que el mar los entró, exactamente. Así que eso también fue muy interesante, la arena que entró desde el estrecho de la Florida hacia el Golfo, o sea, vino de sureste a noroeste, fue el recorrido de la arena. Otra cosa muy curiosa son los árboles, muchos árboles caídos. Sin embargo, notamos que las palmas, las arecas y los mangles fueron de la vegetación que más resistió el huracán. Mi esposa estaba diciendo que ella piensa que papá Dios hizo esas matas para que hubiera algún un verdor después de la tormenta. Ajá. Porque lo que son las palmas, las arecas y los mangles resistieron bastante bien. Tú te das cuenta que han pasado por tremenda batalla.
Claro.
Pero
claro.
Ahí están de pie, están verdes, tú ves que ya están resurgiendo. Una cosa muy curiosa, Orlando, ¿te acuerdas que en entrevistas pasadas hemos hablado de de los pinos australianos que están aquí,
sí,
en el sur aquí del Cayo, y casi todos sobrevivieron, casi todos están en pie, lo cual es una cosa maravillosa. Yo pasé ayer por el parque está cerrado, es un parque estatal, va a estar cerrado por 2 semanas hasta que terminen de limpiarlo, pero me confirmaron y después pude ver en una página del internet que los pinos sobrevivieron, lo cual para nosotros aquí en Cayo Hueso es una gran noticia, porque son unos pinos que han pasado por mucha trayectoria política. Otra cosa, aquí en Cayo Hueso, las grandes atracciones como el Conservatorio de las Mariposas,
la Casa de Hemingway,
el San Carlos, el Sloppy Joe's, bueno, ya todo eso va a estar abierto pronto, esta semana, si Dios quiere, todo sobrevivió. La Basílica ya tuvo ayer servicio religioso. O sea, en Cayo Hueso en sí hubo un destrozo de quizás un 3% de las casas recibieron algún tipo de daño, mayormente por árboles caídos. Aquí creo que quizás 2 o 3 o 4. Bueno, eso no es verdad, te iba a decir que 3 o 4 hubieron muchos trailers en Stock Island que sí.
Casas rodantes.
Exacto, las casas rodantes.
Ajá.
Exactamente. Ya las escuelas comenzaron hoy para las maestras. Mi esposa es maestra y ya hoy está en la escuela. Uh-huh. El miércoles abre la escuela para los niños.
Es decir, que el Cayo se recupera con bastante rapidez.
Y eso es gracias a las autoridades locales y estatales, que han hecho una labor fenomenal. Tenemos que estarles muy agradecidos.
Qué bueno.
Al gobernador y a todos los gobernantes, que la verdad, lo que han traído para acá han sido ejércitos de ayuda.
Qué maravilla, qué maravilla. Una pregunta a la fauna. ¿Hasta dónde pudiste observar, sufrió algo?
Fíjate que he visto muchas iguanas, lo cual es lógico porque las iguanas viven bajo tierra. Así que parece que la gran mayoría sobrevivió. Hemos visto pájaros normales. Una cosa muy curiosa que vimos, que nunca habíamos visto eso allí, vimos un faisán dorado en la carretera.
¿Pero qué es eso?
Y eso para mí, que salió de una casa, que eso era un ave de alguien.
Doméstica que se extravió, ¿no?
Exactamente. Me imagino que eso es lo que tiene que haber sido, porque que yo sepa, no existe faisanes dorados en los Cayos. A lo mejor sí, quién sabe, no sé.
Y en cuanto a tu apartamento, ¿lo encontraste? ¿Tenía arena adentro o estaba perfectamente bien?
No, gracias a Dios no llegó a haber arena adentro, lo encontramos 100% bien. Aquí en este condominio, estos apartamentos, se cayeron algunos árboles que rompieron algunas de las cercas.
Ajá.
Ese fue el daño mayor que hubo. Algunas cercas que se rompieron por las ramas de los árboles que se cayeron.
Tú sabes que a mí eso de la arena me intriga muchísimo, ¿no? Mi hermano tuvo en la playa aquí en Miami Beach durante muchos años un pequeño estudio en el piso 13 de un gran edificio, el Tritón. Y pasó uno de los tantos ciclones que han azotado esta zona en los últimos 15 años. Y cuando volvimos a ese estudio a ver qué había pasado en él, estaba todo perfecto, las ventanas estaban cerradas, pero había arena encima de los muebles y encima de todo. Es decir, que el viento coló la arena por las ranuras de las ventanas y la metió dentro del apartamento.
Exactamente.
Es una cosa tremenda.
Aquí notamos eso, en las ranuras de las ventanas tú te encuentras pedacitos de hojas.
Mira.
¿Cómo no? Además tengo que limpiar adentro, por el más mínimo orificio de las ventanas.
Se cuela.
Se cuelan. Eso es totalmente increíble, pero así es, y así pasó.
Eso te demuestra la fuerza del viento, por supuesto.
La fuerza, sí, aquí se calcula que por Cayo Hueso el viento llegó hasta unas 85 millas por hora. Claro, en Maratón, en Cuyuquí, en Isla Morada fue mucho más alto. Creo que en Maratón hasta fue un viento de 130 millas consistente. Tú sabes, lo cual eso es bastante,
es terrible,
bastante duro.
Es terrible. Sí. ¿Cuándo dices tú que se le devuelve a los Cayos la oportunidad de recibir turismo? ¿O ya eso está abierto?
Mira, una prima mía tiene una reservación para el fin de semana que viene aquí en un hotel y yo fui a ver el hotel a ver si estaban operando y si iban a estar abiertos, etcétera. Y ellos ya hoy mismo tenían algunos turistas, aunque no se le ha dado el ok al turismo de regresar a Cayo Hueso, pero mucha gente calladito lo ha hecho por la carretera.
Ajá.
Gente que quiere ver cómo luce el Cayo así medio herido, vamos a decir, ¿no?
¿Y cómo está allí la vida diaria? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la percibes?
ya hay un, yo te diría que cada día se ven más y más negocios abiertos. Yo te diría que ayer que salimos hay un 30% de los negocios abiertos. El Publix, uno de los dos Publix aquí ya está abierto, Winn-Dixie, uh-huh, otra tienda grande también. Hay gasolina a plenitud.
Ajá.
Sí, por ejemplo, de los restaurantes locales, una pizzería que nosotros más frecuentamos ya está abierta, el viernes, uh-huh, estaba llena de personas. Uh-huh. El sábado fuimos a un restaurancito mexicano aquí cerca, en el medio de la cena se fue la electricidad, uh-huh, y terminamos a vela.
Qué bien, pero qué, exacto, bien, qué bien.
Pero
qué
ya
bien,
todo poco a poco va regresando a su normalidad. Y yo pienso que para el fin de semana que viene ya van a haber muchos turistas aquí, porque sé de personas que vienen.
Ajá.
Que no han querido cancelar su... Yo no sé, Orlando, si tú recuerdas, en Cuba, muchas personas, yo siempre en Cárdenas oí hablar del famoso ciclón del 33.
Oh, por supuesto, claro, claro.
La costa norte de Cuba.
Ajá.
Y la gente le encantaba ir a la costa a ver lo que había entrado con el huracán, porque siempre habían... cosas muy curiosas.
Escombros y curiosidades, sí.
Pero curiosidades. Recuerdo en Varadero haber caminado una vez después de una tormenta y haber encontrado cosas que flotaban de algunos barcos y cosas así. Pues aquí hay varias personas haciendo eso en las playas que ya están limpias.
Mm-hmm. Tú sabes, sí, que acabamos de recibir un correo de Cuba que, en cierta forma, dice aquí para que lo comparta con mi invitado, y ese eres tú. El correo lo firma un oyente, un gran oyente de este programa, un muchacho de 21 años, llamado Félix Llerena, un amante de su país, donde me dice lo siguiente: Orlando, a nosotros los cubanos nos unen mucho los callos de la Florida, y no es solo desde la historia de los tabaqueros y Martí, de Hermanos al Rescate y hasta de los balseros, sino que en Cayo Maratón se encuentra la antena de 1180 antemeridiano de Martí, de Radio Martí, ¿no? Así que la historia continúa entrelazando a estas islas separadas por solo 90 millas. Mira qué interesante.
Exactamente, qué lindo comunicado, y saludos a Félix, qué maravilla.
Sí, es un gran oyente de este programa y un muchacho de mucho valor, de mucho valor. Tu vida ha regresado a la normalidad, ¿verdad?
Sí, mi vida ha regresado bastante a normalidad. Estoy en ese proceso todavía. Estoy en ese proceso. Aquí la casa todavía la tenemos mitad empaquetada, uh-huh, de habernos preparado para ir y preparar la casa, etcétera. Todavía algunos amigos que están recogiendo sus jardines, pero por suerte en mi caso no hubo daños en mi casa ni en mi auto. Mi auto se quedó afuera.
Uh-huh.
Tampoco tuve ningún problema. Te recuerdo que cuando el huracán Wilma se echaron a perder muchos autos dado al agua que subió muchísimo, pero esta vez no subió, pero todos dejamos nuestros autos en alto,
uh-huh,
en el lugar más alto posible, en estacionamientos que están altos, hasta en los puentes que van por la carretera 1, muchísimas personas dejaron sus autos.
¿De veras?
A la subida y la bajada de los puentes porque estuviera mucho más alto.
Ah.
Y cuando nosotros regresamos habían cientos de autos todavía esperando a sus dueños.
¿Qué crees tú que hizo más daño, el agua o el viento en esta ocasión?
En esta ocasión definitivamente el viento, porque fueron los árboles caídos, uh-huh, lo que ha causado más daño. Yo, uh-huh, te dijera a ti, que y también lo vi en Miami, que si no fuera por los árboles grandes, frondosos que se cayeron, el daño hubiera sido mínimo.
Efectivamente.
El daño en sí ha sido del tendido eléctrico,
y aún,
a causa de los árboles.
Y aún aquellos que no se cayeron, Alejandro, como seguramente observaste, tenían parte de la fronda totalmente quemada.
Exactamente.
Estaba roída, como si el huracán hubiera sido un gran ratón y se hubiera comido las hojas. Una cosa curiosísima.
Exactamente, eso estaba diciendo mi hijo. Me dice, mira, parece New Jersey en el otoño. Sí, no, lo curioso, Orlando, es que cuando tú vienes hacia acá vas a ver paisajes que nunca has visto. Porque como se han ido árboles y hojas y todo, pues veces tú miras y dices, wow, si aquí está el mar.
Bueno,
el mar está pegado a la carretera, nunca lo había visto.
Ayer yo salí con Mara a algún sitio en Miami y cuando regresábamos de repente descubrí un edificio que nunca supe que estaba ahí. Y es porque se perdieron los árboles que lo cubrían, ¿no?
Exactamente. Sí.
Es increíble, cómo un fenómeno de estos puede cambiarnos muchas cosas, Alejandro.
Es verdad. Y fíjate que lo mismo va a pasar con las playas. Me imagino que van a haber algunas playitas nuevas y otras que ya no existen.
Efectivamente.
Va a ser muy curioso regresar al litoral y explorar a ver qué ha pasado en sí con las playas.
¿Cuán unido te sientes tú a Cayo Hueso. Yo tengo la impresión, creo que lo conversamos en una oportunidad, de que la sensación de que Cuba está a un paso es uno de los factores que te hace sentirte bien allí en ese islote, ¿no?
Oh, definitivamente. Y es gran parte de la razón por la cual yo estoy aquí. Como tú dijiste una vez, que nunca se me ha olvidado porque me encantó tu frase, estamos a solo olas de Cuba.
Yo no recordaba eso, sí, a solo olas de Cuba.
Solo olas de Cuba, ¿cómo no? No, yo me siento aquí muy cayuguesano, muy baranderense, ¿me entiendes? Exacto, mi corazón está ahí dividido entre todos los lugares. Mí, tiene que ver por ese mar maravilloso que nos une.
Claro, a mí no deja de asolarme, para utilizar un verbo terrible, pero bueno, ver cómo esos cayos de la Florida están recuperándose por la ayuda rápida de las autoridades de este país y ver lo que me dicen los oyentes de lo que sucede en Cuba. Tú sabes que en Cuba la tragedia ha sido grande en toda
ha
la costa.
Muy grande,
norte,
muy triste.
¿No?
Yo he estado en contacto con mis amigos en Cárdenas, mis primos, y yo sé que ha sido muy duro. Y me da una tristeza enorme no poder estar allí para ayudar un poco.
Sí, y en algunos pueblos tengo oyentes que nos escriben diciéndonos que las autoridades no han hecho absolutamente nada. Y se han perdido casas y no hay electricidad y a veces tampoco hay agua potable. En fin, la situación de Cuba es crítica como tantas veces, pero el gobierno no parece reaccionar de la manera que debería reaccionar.
Exactamente. Y fíjate que del otro lado de la moneda, Orlando, lo que sí brilla en Cuba es cómo se ayuda al pueblo, cómo la gente, los vecinos, se ayudan mutuamente a pesar de que el gobierno no está haciendo nada.
Definitivamente, la solidaridad en los momentos críticos.
Sí.
Una pregunta, ¿estás escribiendo algo?
Sí, fíjate, estoy escribiendo un par de libros.
Dos a falta de uno.
pronto te hablo al respecto.
Por favor.
Te sorprendo con uno de ellos.
¿Cuáles son los temas? Si se puede saber.
Bueno, uno de ellos, sí, te lo voy a compartir los dos, ¿no? Porque uno de ellos estoy hablando de, se titula, está en inglés, y es Colonial Spain in the USA. Uh-huh. O sea, pocas personas saben que España exploró casi todos los Estados Unidos en sus tiempos coloniales, mucho antes de que llegara aquí el Mayfair, o que se establecieran los ingleses. Se llevó a explorar todas las costas, hasta Alaska, desde el área de Virginia hasta abajo la Florida, por todo el Golfo y del lado allá del Pacífico. Y hablo de esas exploraciones que hicieron un montón de exploradores españoles antes de que se establecieran los ingleses en el continente. ¿Qué pasa? Que los libros de historia aquí comienzan con el Mayflower o con la colonia de Virginia.
Sí.
Y mucho antes de eso ya España había estado por todos Estados Unidos.
Claro, claro. Y muchos de esos conquistadores murieron en Estados Unidos.
Exactamente. Cabeza de Vaca, muchísimos de ellos, Ponce de León.
Ese es uno de los...
Ponce de León no. Pero muchos de ellos sí fallecieron explorando este país. ¿Sí?
Ese es uno de los libros. ¿Y el otro?
El otro estoy haciendo un libro para nuestros hijos sobre cosas que ya casi no se hablan de Cuba. Pregúntale a una persona, a un hijo nuestro de la generación que tengan 20 años, quién fue, por ejemplo, José Raúl Capablanca.
Ajá.
Y no sabe quién fue. Muy poca persona. De José Raúl Capablanca se habla muy poco aquí en los Estados Unidos, entre la comunidad cubana. Estoy tratando de revivir personas como él. Historias que me ha contado mi padre, cosas curiosas de Cuba.
Qué bien, qué bien.
Sí.
¿Y sigues trabajando a veces en el San Carlos?
Cómo no, fielmente. En San Carlos, por suerte, solamente perdimos dos ventanas del segundo piso. Entró un poco de agua, hoja seca, pero sobrevivió y ya vamos a abrir el fin de semana que viene.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí, cómo no, seguimos allí. Es parte de mi vida aquí, es parte de lo que me encanta hacer aquí en Cayo Hueso, porque es una tremendísima parte de la historia nuestra.
Por supuesto. Eso también te acerca a Cuba de una manera muy especial.
Sí, no yo creo que el golpe de gracia, el tiro de gracia para mí, en cuanto a enamorarme del Cayo, fue cuando aprendí de la historia, lo que había acontecido aquí en el siglo XIX.
Claro, claro.
Y eso fue lo último, ya me
te conquistó de manera definitiva. Alejandro, ha sido un placer conversar contigo, escucharte, eres un interlocutor fuera de serie, lo digo siempre. Gracias una vez más por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ti por haber pensado en nosotros acá, te lo agradezco muchísimo. Orlando, me alegra que ustedes también hayan sobrevivido allá en Miami.
Ajá.
Oye, te quiero hacer un comentario que ayer estábamos hablando.
A ver.
Algunos dicen que con todo esto que está pasando aquí, donde quiera, que Papa Dios está de vacaciones. Pero ¿sabes qué? ¿Sí? Te aseguro que es incierto. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque hoy vi un precioso amanecer.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas
así
gracias.
Que todos adelante con mucha fe, que así como vienen sorpresas desagradables, puede ser que vengan cosas muy maravillosas por el camino.
Sí, señor.
Es una sirena que se esconde bajo el mar y su cuerpo lo broncea cada tarde en el palmar. Brilla como las estrellas cuando se pone a bailar. Es la reina de la arena, ella es María del Mar.
Es sirena, es candela, ella es María del Mar. Es sirena, es candela, ella es María del Mar.
Me enloquece su belleza, su figura bajo el sol. Cuando da la media vuelta quedo sin respiración. Yo me estoy enamorando y no sabe ni quién soy. Solo sé que me ha robado otra vez el corazón.
Es sirena, es candela, ella es María del Mar. Es sirena, es candela, ella es María del Mar.
Mira que yo estoy enamorado y sin control. Solo su mirada a mí me conquista.
Y así, amigos, con Mauricio y Palo de Agua interpretando María del Mar, vamos a poner fin al programa de hoy. Este ha sido el testimonio de Alejandro Pascual, un compatriota nuestro exiliado en Cayo Hueso. Mañana vamos a escuchar el testimonio de uno residente en Cuba. El estrecho de la Florida nos separa, pero en los momentos difíciles nos acerca. Hasta pronto.